Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? El gusto, el placer de saludarlos en un nuevo episodio de Mundo Gloria. Esta vez Hernán Labrino con dos personajes que prácticamente no hace falta ni presentarlos porque el hincha del instituto los conoce con solo verle la escala, ¿no?
Sí, señor. ¿Cómo andas, Agus? Bienvenidos a Mundo Gloria. Y bueno, muchas gracias por traerme estos dos invitados VIP que has traído hoy, ¿eh?
Me los trajo la lluvia. Bueno, muchas gracias a Marcelo Bertona, con quien tuve el agrado de trabajar hace unos 20 años atrás,
sí, señor.
En el Bar de la Gloria, ahí con el Chino Cruzado también. Y el turco Samir, que en algún modo ha agarrado esa posta que dejó,
sí,
el cuando dejó el Bar de la Gloria. Gracias, chicos, por acompañarnos a hablar de instituto, esto que tanto nos apasiona, ¿no?
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo hablar de lo que uno ama. Quizá en este caso, en el mío, más como socio, como hincha, porque ya lo estoy viviendo de esa forma ahora, ¿no? Se disfruta mucho así también, ¿no? De la otra forma también lo disfrutaba. Fueron casi 18 años más los años que cubría instituto en otros medios periodísticos, casi 25 años cubriendo la Gloria, bueno, y ahora disfrutándola desde la butaca ahí en la Roja y Blanca como socio, como hincha, y bueno, por supuesto, siempre teniendo una opinión del presente que estamos viviendo.
Cuando pensamos justamente eso, ¿quién traer acá? Pensamos en vos por todos los años siguiendo instituto y en el turco, que es quien hace unos años sigue a donde vaya la Gloria.
Muchas gracias, Laurino. Caretó, así le digo, cholito. Hago gracias, un gusto compartir con el Marce también, que lo conozco hace un tiempo y un grande. Agarrar la posta de Marce. Nada. En realidad no sé si fue como agarrar la posta porque no hubo un arreglo entre él y yo, sino que él se fue y quedó vacante un gran tiempo ese espacio, y después me lo ofrecieron, y bueno, ahí con toda la incapacidad de uno, digo, bueno, vamos a ver qué pasa con esta historia. Y anduvo, ya no, este año no lo hago, por ejemplo, pero sigo con radio y los relatos y siguiendo el instituto por donde va.
Nos hemos encontrado, turco, en canchas inhóspitas por todo el país, ¿no?
Usted ha sido comentarista mío.
He sido, ¿no?, comentarista suyo.
En Corrientes, creo que fue. Yo lo hice debutar, no, en Mendoza.
¿En Mendoza?
En Mendoza.
Sí, señor.
Un maestro. Rompe el hielo, Chorito, con la temática.
No, bueno, la idea, la intención era juntarnos un poco a charlar sobre el instituto. Bueno, como decía Agus, habíamos pensado en ustedes. Y hay un tema recurrente que por ahí vemos en las redes, que nos parecía que estaba bueno debatirlo con gente que conoce, que lo vive al club, y es esto de, vemos como que está dividido entre el exitismo y el que dice, che, estamos bien, no pasa nada si perdemos dos partidos, sumemos nuestros puntitos y quedémonos en primera, y está el otro que exige que estamos para más. ¿Cómo lo ven, si querés arrancar vos, Marce,
sí,
al hincha de instituto en esta dicotomía de haber vuelto a primera y estar entendiendo otra vez qué lugar ocupa la Gloria?
Mira, yo soy de los que suman los puntos que tenemos, le resto 50 y digo, nos faltan, tenemos 17, nos faltan 33 puntos para salvarnos del descenso. Yo soy los que hace ese análisis.
El pie después, en la tierra.
El pie en la, digamos que sí.
Paso a paso.
Paso a paso. Lo que pasa es que uno, si ve la historia del instituto, ¿no? Para llegar. Porque todo esto es un proceso. Y se ha escuchado tantas veces los proyectos, los procesos. Y nunca se cumplieron. Y yo creo que en esta etapa, instituto está cumpliendo un proyecto, está cumpliendo un proceso. Y se está conjugando 4 o 5 eslabones que para mí son muy importantes para poder lograrlo. Porque antes vos tuviste un ascenso, pero había un solo eslabón, era un año y al otro año descendiste, y por ahí tenías campañas buenas y al otro año peleabas el descenso o peleabas abajo y no
casi
clasificabas.
De casualidad se daba
casi
las
de
cosas.
Casualidad. ¿Y cuáles son esos eslabones, esos bases, sistemas, sí, esas bases, ¿no? Hay tranquilidad institucional. En el instituto no hay interna ahora.
No hay interno.
No hay interno.
No existe la oposición.
No, yo no digo que no existe la oposición. No hay, cuando digo que no hay interno, no hay internismo, no hay la sospecha de la oposición. Porque yo creo que sí tiene que existir la oposición. Yo creo que sí tiene que estar porque es un órgano que también controla.
San.
Pero antes había denuncias de cierta falta de transparencia, de desconfianza, egos personales. Se pensaba más en los proyectos personales que en los proyectos colectivos. Ese es un punto que hoy el instituto está tranquilo. Se lo puede cuestionar, que eso no me dejas participar, que me dejas participar más, menos, pero eso son cosas, comparando con procesos anteriores, totalmente saneadas o sanas en instituto ahora. El segundo proceso es la tranquilidad económica. Hoy instituto, con todo lo que sufre el país, seguramente debe ser difícil conseguir los recursos, pero hoy es un club que está tranquilo. Ustedes, Agustín, hace 20 años que cubrimos instituto juntos, vos lo seguís cubriendo, vos también conocés la realidad. Yo te puedo hablar de 10, 15 años atrás, o sea, de 35 años atrás. Instituto era noticia porque le embargaban la pileta, porque los profes de las inferiores no... hacían paro porque hacía 6 meses que no le pagaban,
digamos, porque, a hacer nota,
porque el plantel no entrenaba porque le devolvían cheques sin fondo,
se debía la luz,
se
vendió un jugador para pagar la luz.
El instituto, el elemento a embargar en su momento, en los años 90, era la caldera de la pileta, y lo mataban al instituto cuando le embargaban la caldera, porque no solamente le generaba que la gente no fuera y perdía un recurso importante como una caldera, sino que también la gente no iba, entonces también perdía la parte económica. Y bueno, así podemos contar infinitos casos de momentos difíciles del instituto. Hoy eso está tranquilo. El otro proceso es, que a mí me sorprendió y todavía trato de entenderlo, y no creo que es un fenómeno del fútbol, que el hincha se transformó en socio. Lo digo así. El hincha se transformó en socio. Hoy instituto no hace campaña de socio.
No hace falta.
La gente va, paga su cuota social, después paga su abono y va a la cancha y la llena. Y no solamente instituto, son todos los clubes. Antes, los tesoreros que pasaron por la distinta se morían yendo a los programas y diciendo, por favor, háganse socio. Y una buena campaña te podía llevar 8.000, 9.000. Y después te caías. 8.000, 9.000, y te cae. Ahora tenemos 30, 35.000. La idea es llegar a 45.000. Entonces, se están conjugando todos esos fenómenos que hacen que hoy puedas pensar en un proyecto que se está dando, en un proceso que está dando, y además, creo, y esto también lo voy a resaltar, hoy por hoy, los que eligen a los jugadores en instituto son gente que sabe de fútbol.
Idóneos.
No cuestiono a los otros presidentes, sino ahora hay gente que sabe.
Está preparada.
Hoy tenemos un presidente que sabe de básquet y le dijo a Besone, vení Besone, encárgate vos. Entonces se han dado una serie de ítems que se han unido, que se han dado a la vez, que hacen que hoy instituto esté acá. Hace un año y medio que instituto está en primera. Esto es un proceso. Creo que el ascenso se adelantó un poquito el proceso, ¿no? Yo creo que apostaban un poquito más, decir, bueno.
El segundo año.
Se logró en el primero. Bueno, sigamos consolidando o no. Eso no sos ni equipo chico, ni equipo de barrio, como te dicen por ahí. Eso es tener, para mí, la cabeza en la realidad y decir, bueno, me consolido, tengo jugadores ya propios para vender, puedo hacer unos buenos ingresos, y una vez consolidado, haces un colchoncito de puntos y te permite soñar más. Yo calculo que sí, hay que seguir soñando. Pero ahora... déjame que siga viendo cuántos puntos nos faltan para salvarnos del descenso.
Señor Turco.
El vaso vacío, yo siempre lo veo lleno. ¿Sí? Pero no me salgo de la realidad del momento. Lo que pasa es que hemos pasado tanto tiempo en la B Nacional que hoy vernos dentro de los cuatro primeros y durante 10 fechas, uno dice, epa...
estamos para más.
Qué bueno que está esto, ¿no? Y de pronto salir de los cuatro primeros ya empieza el hincha de instituto. El hincha de instituto es muy resultadista, ¿no? Esto que decía Marcelo recién, antes hacías una campaña de socio, tenías 10.000, perdías 3 partidos y éramos 1.500, de nuevo, y había que remarla. Hoy no, hoy perdés 2 partidos y el socio no deja de pagar la cuota social. La sigue pagando, sin historia, le cuesta un montón... yo tengo mucho contacto con el hincha y dice, bueno, este mes las Bendy seguirán con las mismas zapatillas, los hijos, ¿no? Las bendiciones. Hay que pagar la ubicación, pero hay veces que entender de que hace un año y medio estábamos, el año pasado estábamos peleando el descenso, estábamos contando que no gane este, que Colón le gane a Unión, que Unión uh-huh. estábamos ahí.
Estaba haciendo un técnico hace un año.
Sí, sí. Estaba, sí. Y dio un volantazo rápido Juan Manuel Cavagliato, Besoni y comisión directiva para decirle gracias a Luca Bobalio, que es, queda en la historia del club, y viene Dabove, que de a poco lo fue sacando. Y hoy, después de perder un par de partidos, ya la gente empieza
a
enloquecerse, pero también está en nosotros los que formamos opinión de hacerle entender al hincha de que estemos tranquilos, de que por ahí el proyecto y el proceso del club es más allá. Nosotros queremos lo instantáneo, queremos ya, queremos, pero ¿sabes lo que es entrar a una Copa Libertadores? ¿Sabes lo que es entrar a una Sudamericana? Tenés que tener una estructura como club y como institución, que no sé si la tenemos hoy. Entonces hay que armar las bases, los cimientos, para que cuando venga eso no hagamos agua, no se pase vergüenza. Uh-huh. Esa es la cuestión hoy por hoy. Entonces al hincha, que esté tranquilo, que estemos tranquilos todos, que estamos muy bien encaminados. Uh-huh. Nos miran de otro lado mirá cómo cambió instituto, y eso a base de una dirigencia con capacidad, con inteligencia, una dirigencia con inteligencia, digo, porque Juan Manuel Cavagliato manejaba el básquet. ¿Qué va a hacer Juan Manuel con el fútbol? Y trae uno que sepa, como decía Marce, trae uno que sepa, y ese uno que sepa se rodea de otros que saben también de fútbol, y se pueden equivocar, claro, más vale que se pueden equivocar, pero mira Moreira y Pancalo, Moreira, puede ser un error, sí, uh-huh. pero de 10 que le pegues a 8 es un éxito. ¿Pero quién le pega a 10? Nadie le pega a 10. Tenés el blanco, tenés 10 balas, a ver, vení, tirar y pegarle la 10 en el blanco. No existe. Entonces, el margen de error, por ahí somos impacientes. Tenemos un nivel de ansiedad muy muy alto el hincha de instituto.
Sí, la bobe...
El paladar sí. negro, esto que decimos, uh-huh. el jueves viene un equipo de paladar negro también, Argentinos Juniors.
Está arriba.
Entonces hay que saber diferenciar y hay que saber aguantar el proceso.
Eso que, bueno, creo, Marce, que ibas a abrir un poquito el tema sobre el técnico. Sí. Y también veo que, más allá de que hay una gran aceptación con el técnico de parte de la gente... uno lee también cierta crítica, no sé, Hugo, cómo lo ves, pero como que sí, sí se lo respeta, creo que se lo aprecia, pero no ha terminado todavía de entrar del todo en el hincha el entrenador. No sé cómo lo ven ustedes.
Mira, yo te quería decir de Dabove que él tiene un discurso bastante coherente y bastante, como diciendo, paremos la mano. Él cuando terminó el campeonato pasado dijo, creo que hasta fue bueno... No sé si lo dijo con estas palabras, ¿no? Pero no haber clasificado ninguna copa, porque el año que viene nos va a permitir seguir pensando en asentarnos y seguir... Vos fíjate Belgrano ahora. Uh-huh. Belgrano está, no te digo peleando el descenso, pero ha tenido una serie de derrotas que lo complican. Y ahora tiene que afrontar la Sudamericana. Uh-huh. Y se le va a complicar si descuida el torneo local.
Justamente de eso había hablado Dabove, ¿no? Eso de lo peligroso que es.
Y ahora está planteando, señor, vamos a ganar 2 partidos, vamos a perder 2, uh-huh. vamos a tener la racha buena, vamos a tener la racha mala. Lo importante es que el proceso continúe, y lo importante, y yo me quedo con esta palabra de él, que el equipo es competitivo. Uh-huh. Cuando él habla de que el equipo es competitivo, es que le puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera. Le podemos ganar a Boca en la Bombonera, pero después vino Banfield
Banfield nos
ganó sobre la hora 1-0.
O Riestra te empata.
Entonces, lo importante es que tenemos un equipo competitivo. Y con respecto a lo que decís sobre la gente y Dabove, Dabove tiene a su favor que ha ganado el Clásico con Belgrano y no ha perdido con Talleres. Uh-huh. Y eso hoy en el fútbol
pesa,
porque si por ahí hubiese perdido los Clásicos y perdido... no sé, ganando 1-0 contra Talleres, que nos dan vuelta el partido y por ahí nos podrían haber goleado y perdido ese partido, yo creo que los cuestionamientos de parte del hincha hubiesen sido más, que hiciste tarde los cambios, que esto, que aquello. Bueno, lo empatamos gracias a una genialidad del chino, uh-huh. Que definió el Santi, y Dabove se quedó, digamos, con ese punto, en el sabor amargo, pero la discusión pasa más que todo por lo futbolístico que por su trabajo. Digo, por cómo por ahí tardan los cambios, por qué no lo pone a este, por qué no. Pero yo creo que su trabajo todavía, por lo menos en el sector que voy yo, vuelvo a repetir, yo no estoy más en la computadora del turco que lo paran, que hablan, vení, hablemos de instituto. Es como que sí, habla más con el hincha y se nutre más, como me pasaba a mí cuando yo hacía el programa. Yo ahora, la palma, mi espejo son mis hijos y mis sobrinos, esa bandita que vamos a la cancha, que tienen su posición, y bueno, decir, bueno, y lo que rodea, que yo voy del sector rojo y blanco, que no es el mismo que el de la popular y que no es el mismo que el de la preferencial.
Bueno, pero más o menos tomas ahí una temperatura de la cosa.
Sí, cuando entra Davoy lo aplauden. Y cuando el partido no está, digamos, en ese sector de hablo, como quiere la gente, por ahí empiezan a cuestionarle, haz el cambio, ponelo este, ponelo a qué, ¿por qué no lo pones al chino? Porque ese es otro punto difícil para el técnico. Porque hoy por hoy todos lo queremos ver el chino desde el minuto 0 al 90. Y hoy el chino está jugando 10, 15, 5 minutos, por ahí lo pone de titular, después lo sacan en el entretiempo. Y es una bala también difícil para el técnico meterte con, entre comillas, con el ídolo.
Sí, yo creo que es algo que habla bien del entrenador.
Habla muy bien
del entrenador. Habla muy bien del entrenador.
Habla muy bien del entrenador. Él pone a los que creen que están mejor.
Es justo.
Es justo. Y incluso hacia adentro. Porque primero el chino no es un jugador que te va a generar conflicto interno. Él se la banca. Yo lo conozco desde que debutó.
Sí, sí,
a los 18 años lo conozco. Es un tipo que va a pelear, debe tener bronca, debe querer jugar como todo jugador, pero no te va a generar ruido adentro. Y el plantel ve que dice, bueno, acá estamos jugando los mejores, no los preferidos de la gente. Había técnicos en instituto, y no me apures con los nombres, que de visitante ponían a los jugadores que él quería,
y de local
ponían a jugadores que la gente quería. La OVE no hace eso.
Ya vamos a entrar en el plano de las anécdotas que Marcelo y el Turco tienen.
Sí,
varias.
Señor, hay varias,
Hay una cuestión acá, que el árbol no tape el bosque, ¿sí? Por ahí un partido que se pierde puede ser el árbol, pero detrás del árbol hay un bosque, que es el campeonato, que es el permanecer en esta categoría, que es no hacer agua, ¿sí? En esta categoría hay que permanecer en esta categoría. Yo prefiero jugar 4 o 5 años más y de ahí clasificar una Copa Internacional a que juguemos una Sudamericana y el año que viene descendamos. Porque nos va a agarrar así. Entonces, hoy por ahí muchos se focalizan en el árbol. Ya perdimos este partido, es el árbol.
Con respecto a eso, la frase textual de Davo en su momento fue: no sé si clasificar una Copa Sudamericana sería tan conveniente. Hay que encontrar solidez en el club primero para semejante logística. Además, bueno, podés dejar muchos puntos en el camino en el torneo local.
Pero si el hincha lee, no sé si clasificar a la Copa sería conveniente.
Ese fue el primer campeonato.
Fue el primer campeonato.
A fin del año pasado.
Yo creo que hay lo que hablamos antes: el técnico, los dirigentes, que son hinchas, pero tienen que salir de la cabeza del hincha. Porque son los encargados de manejar un club. ¿Por qué ha pasado? Si Cavagliato hubiese actuado como hincha, te trae 5 o 6 jugadores, le promete fortuna, y después a los 2 meses no le podés pagar y empiezan a generarse los conflictos. Entonces, la dirigencia ya tiene que actuar como diciendo, bueno, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto puedo pagar yo? Bueno, pago esto. Este plantel es un presupuesto, más allá de la inflación, mayor al del plantel pasado. Con un presupuesto que se logró por muchas cosas, por los sponsors, por la venta de algún jugador, por el ingreso de algún dinero que es importante de la televisión, bueno, instituto, por los socios que pagan su cuota, por los abonos, y se pudo armar un plantel mejor. Bueno, el año que viene tenés que estar pensando, decir, bueno, tengo que dar un saltito más de calidad.
Y elevando la vara.
Claro, pero me tengo que consolidar. Mira Talleres. Yo sé que mucha gente me va a decir que te metes con Talleres, pero Talleres ha hecho un proceso. Talleres todavía no pudo ser campeón.
Está en ese camino
y yo creo que va a caer y va a ser campeón, pero mirá todo el proceso que tiene. ¿Cuánto hace que está fácil?
10 años más
en primera. Vamos, hablemos de primera. 5 o 6 años, 7 años,
8 años.
Bueno, ha clasificado a Libertadores, pero no puede ser campeón. Es difícil también.
De todas formas, el fútbol de Córdoba le debe algo al hincha de Córdoba.
Ah, sí, eso sí.
Santa Fe no.
Bueno, pero como dice el Marcio, hoy instituto va también en buen camino. Hasta hace no muchos años atrás, los planteles de instituto se armaban dentro de una carnicería. había un par de dirigentes que con todo el amor del mundo por el club
agarraban
un papelito. No, bueno, pero pasaba,
bueno,
esto no
yo
pasaba.
Te digo, ¿querés que ahora se llamaban dentro de una carnicería, se llamaban dentro de una empresa de caudales, se armaban en un estudio jurídico?
Improvisación.
Y no se armaban en el departamento de fútbol en la Agustina que lo maneja un manager.
No existía el scouting.
Empezó con eso y yo que no quiero dejar de lado lo que fue el proceso que empieza para mí todo esto con De Fagot, con Gastón, que le pifió en el tema futbolístico, intentó, lo puso a Diego Primo como manager.
Pero ahí inicia la recuperación institucional.
Ahí inicia la recuperación institucional y económica. ¿No? Es como que Instituto empieza a poner las bases para decir, bueno, empezamos a crecer. Tuvo pues sus altibajos futbolísticos con Católica, con el Tito, que le va mal con la apuesta, pero está bien, le va mal con la apuesta con Caranta, pero con un plantel
limitado,
austero, sí.
¿Cómo se llama el 9 que trajimos?
No era Bailón.
Huguenet.
Ignacio Huguenet.
¿No? Bueno. Y si podemos pasar con un día, invítame, vamos a hablar.
Vamos a hablar de nombre de jugadores.
El año 80 para acá. Bueno, pero primero se consolidó la base institucional, se lo puso bien económicamente, no se lo descuidó deportivamente, porque vos, mientras vas acomodando cosas, por ahí podés tener un mal año y te vas al descenso, y te pasa, te vas al Federal B, no vuelve más. Al Federal A, no vuelve más. Por lo menos, cuesta muchísimo. Mira Talleres, con todo el potencial, tuvo 2-3 años, después ascendió, después volvió a descender, es dificilísimo. Bueno, se consolidó, se llegó al ascenso, y bueno, ahora hay que bancarlo.
Y eso, Marce, también se conjugó con una buena relación en AFA, que Instituto llevaba muchos años sin tenerla.
Sí, señor.
Con obras en la Estadio Atacorda, con el tema de las luces, bueno, la Agustina, que está a punto de inaugurar un edificio, cosas que son buenas, pero hace unos años
eran impensables. ¿Sabes cuántas promesas pasaron? Yo cuando se corta la luz en la cancha de Instituto, se corta la luz y dice, voy a cambiar y voy a poner las leyes. Otra más, ¿cuándo esperá que termine el campeonato? 40 días. En 40 días lo puso, cambió todo. Entonces, cuando vos ves esas cosas, porque antes te lo prometían. Antes salía un dirigente y decía, sí, vamos a cambiar todo. Y decía, no, nada, nada. Bueno, ahora tiene defectos miles. Le busquemos, querés que...
Pero como todos.
Como todo, tiene errores miles. Pero bueno, uno ve, se ilusiona... Yo ahora noto que pago mi cuota social y pago mi abono y estoy contento. Loco, le ganamos a Boca en la Bombonera. Y vos decís, ah, bueno, pero mirá con que lo... Sí, me encanta y soy feliz ganándole a Boca en la Bombonera. Te juro. Tuve como un chico ahí, me vi 10 veces el partido. Volvía para atrás, lo grabé y volvía para atrás y lo veía. Y bueno, ¿y eso quién te lo quita? Tuvimos puntero. Ahora, cuando una fecha, dos fechas. Pero yo desafío, pero...
El puntero Córdoba.
Sí, viste, y entraba y decía, vamos, a ver, míreme para atrás, viste. Está bien, te duró poquito, una semana, pero esa semana, ¿quién me la quita? Y no es que nos vamos a ir al descenso. Estamos ahí. Mira, ¿quién dice que metamos contra Argentino? Dificilísimo. Le tengo más miedo a Barraca.
No, después River, Víctor
Duro. Bueno, pero River.
Si metemos 6 puntos, entramos.
River puede venir clasificado ya. Puede venir clasificado ya.
Y con la Copa Libertadora en el medio.
Con la Copa Libertadora. No te digo, es difícil, pero déjame soñar, no es imposible.
Sí, yo digo, tampoco desacreditar a la gente que pasó antes en las otras comisiones, que han hecho un esfuerzo desde el lado quizá más amateur, dirigencial. Totalmente. Yo lo que hoy veo...
Se sigue siendo club.
Más allá de que el Instituto sigue siendo un club, creo que se ha profesionalizado el ser dirigente. Con el ingreso de tipo como Fede Besone, como Fede Espósito, que también está metido en esa área, esa secretaría técnica, digamos, que se creó. Y por fin, creo que lo arrancaste diciendo, Marce, o sea, creo que en Córdoba, y sobre todo uno que viene cubriendo el Instituto, se dejó de creer en eso del proceso, del proyecto. Nos pareció siempre que era un verso, ¿no?
Sí.
Porque un técnico duraba 5 fechas, porque los refuerzos que venían no jugaban. Y hoy cuando te hablan al hincha, le hablan de proceso, de proyecto, creo que la gente turco realmente cree en eso.
¿Te imaginas que toda una vida Huracán de la Francia tiene sintético? Junior tiene sintético, Las Palmas tiene sintético, y ahora, si Dios quiere, en 2 meses Instituto va a tener una cancha de césped sintético. Nunca se dio eso. Pues sí, pero ¿por qué no se dio? ¿No había? ¿O era mal administrada? ¿O vaya a saber qué? Hoy se promete y se cumple.
¿Sabes qué? Vos hablaste del proceso y yo creo que incluso los técnicos, yo creo más en los procesos, más allá de que sostener un técnico es importante, pero si un técnico se va, el proceso puede seguir. Uh-huh. Porque el proceso pasa por tu laburo en divisiones inferiores, pasa por ahí, pasa por mejorar la estructura del entrenamiento del equipo, de los mecanismos de entrenamiento de las divisiones inferiores, de mejorar la infraestructura de tu estadio.
Sí, el proyecto no es del entrenador de turno, sino es del club.
Antes se hablaba de proceso del técnico.
Del técnico.
Entonces
se entregaba la llave al técnico.
Se entregaba.
Y bastante más.
No, pero yo te voy a contar una anécdota. Si vos me permitís, vamos a hacer un paréntesis, pero déjame terminar.
Pero esa expresión, ¿cuántas veces? ¿No?
Y ahora quería dar este ejemplo. Bobaglio, nosotros veníamos con un proceso, deportivamente no le fue bien, se dio un golpe de timón, pero el proceso siguió. Y el proyecto siguió. Lamentablemente no se pudo salir, como los jugadores. Ya no están los mismos jugadores.
Hubo gente que se tuvo que ir.
Sí, hubo gente que incluso de la que ascendió. Uh-huh. Que se dijo, mira.
La gran mayoría.
La gran mayoría. Bueno, con respecto a lo que dice el turco, digamos, de los dueños del club, yo siempre pongo de anécdota esto. Vino un técnico y dijo, quiero poner todas lonas en la Agustina, porque no quiero que me vea entrar.
No de nombre, ¿eh?
No.
De apellidos.
No. Vino otro técnico, bastante vivo, y dijo, saquemos las lonas y, tiene un dato ahí, bastante vivo. Saquemos las lonas y quiero que las dos canchas donde entrenan la Kempes y la del lado, ponerle todo alambrado así, que se separe con alambro. Bien, le pusieron todo el alambro. Se fue ese técnico, vino otro y dijo, no, francamente, quiero que las canchas estén unidas y sáquenme la mitad del alambre que las divide. Vino otro técnico y dijo, no, Gabrielito, que ahora está peleando en el sector agropecuario, está ahí luchando, y dijo, no, momentito,
6 meses,
yo quiero que me saque todos los alambrados. Entonces, pará, yo dispongo si saco un alambrado, uh-huh, si no dispongo. Vos poneme en la cancha para dime qué jugador queréis. Bueno, el instituto, como dice el turco, eran dueños y le tenían un miedo, por no decirte otra palabra.
Aparece un jugador,
no
la prensa entra
técnico,
ataca.
No va a ser que el técnico se enoje. ¿Y si se enoja? Que se enoje. Ahí está cuando los procesos no son los técnicos, sino son los dirigentes.
Son los clubes.
Los clubes. Bueno. Loco, vení, este es nuestro proyecto. No, que yo quiero. No querés, chao, andate. Bueno. Una vez un técnico hizo que la dirigencia tuviera que pagar Frank Darío.
No se enoje,
Frank Darío. Y eso que la dirigencia tuviera que pagar una cancha para que pudieran jugar las divisiones inferiores en otro club, porque estaban resembrando, porque no quería que use la que entrenaba el equipo de primera, que en un momento de contexto difícil en el instituto, vos tenés que decirle, Frank, no tenés un mango.
Es lo que hay,
van a entrenar. Que me voy, andate. Entonces cuando se va, haces conferencia de prensa y decís, señores, el señor Kudelka se va
porque
no quiso acatar una política o una orden del club y él decidió irse. Y punto.
Y punto.
Hacerlo transparente.
Eso
no,
transparente.
Tenían un miedo. No, se va a enojar. Yo le decía, loco, si no hay un mango. Te juro que hacían, yo los ayudaba a juntar plata para poder juntar, no sé, el Junior. Creo que jugamos en la cancha de Junior. 1.500, 2.000 pesos por cosa en ese entonces. Vendiendo y juntando plata para pagarle a Junior y poder llevar las divisiones inferiores allá. Entonces, los proyectos son de los clubes, no de los técnicos.
Bueno, y desde la llegada de Bessone, sobre todo, los refuerzos los elige el club, no más un técnico. Más allá puede haber alguna excepción, sí, claro, con algún jugador que el técnico pretenda, pero te traían los containers famosos de Bagado. Si iba el técnico y te quedaba fecha 7, fecha 8, con un planché.
¿Y qué hacía el técnico? El técnico de turno. Venía y decía, che, iba a ver un partido de división inferior, me gusta este, subímelo.
Chao.
Y terminaron los pibes jugando.
Para. Poniendo la cara siempre.
No, subían a entrenar. Yo, si iba ese técnico, bajaban los pibes. Y venía otro técnico y decía, me gusta este, suban estos pibes. Entonces yo decía, no, pero el club tiene que tener y decirle, este pibe va. Uh-huh. Una vez vino un técnico y dice, no lo quiero a Royge. Royge era
Eloy.
Uno, el Eloy era
una de las figuras
de la cantera. Era el proyecto. Uh-huh. No lo quiero, es lento. Lo bajo. Entonces yo le decía, yo hablaba con el gente y decía, pero usted tiene que decir qué jugador. Si él no lo quiere poner, que no lo ponga. Pero Eloy tiene que entrenar ahí.
Claro.
porque ese técnico se va a ir
y nosotros
y tiene que venir otro y tenés que volver a prepararlo.
Y vos tuviste 7 años formándolo, dándole claro, todo al chico.
Vos tenés que decirle al técnico, vení, por ahí puede uno descubrir a uno y lo lleva, bueno. Pero vos tenés que tener los pibes que van a subir, decir, este son. Y decirle al técnico, mira, estos son, estos van a entrenar con vos.
Sacale lo
si
mejor.
No los querés poner, no los pongas. Si querés bajar lo que jueguen en reserva, que jueguen en reserva. Pero estos van a entrenar con vos.
Le vamos a poner un poco ahora de pimienta.
Sí, señor.
Vodka, los dos han seguido mucho instituto, anda pensando vos, Turco. Anécdotas, Marci, cubriendo instituto. Te recuerdo por ahí, algunas que yo recuerdo, pero vos podés contarle que vos quieras. ¿Es cierto que un técnico congeló el nombre de un periodista?
No.
Freezer.
Pero el Turco.
Y de ahí quedó.
Te la voy a contar desde el principio hasta el final.
Pero sí, para que. El Turco.
Iba a tirar tres para que elijas,
ya elige una.
Si querés, te cuento las tres. ¿Cuáles son las otras dos?
No, te he visto haciendo dedo en la ruta un día. Fundiste auto unos cuantos kilómetros antes de ir a Jujuy. Bueno, pero arranca por la que quieras.
Vamos a agarrar por la del técnico. Con Chulo.
Chulo Riboira.
Había un periodista que venía y hacía nota y los jugadores se lesionaban.
Esto es cine, Agustín.
No, en serio. Yo no creo, pero...
No creo en eso.
Hacía otra nota con otro y tenía una dificultad. Una vez hizo una nota con uno y salió y chocó con el auto. El tipo iba a cubrir los partidos y los resultados no se daban. Entonces, faltando poco, yo lo veo al Chulo un día. Nosotros teníamos una muy buena relación con el Chulo. ¿No? Yo lo quería mucho y él también tenía un muy buen aprecio con nosotros. No éramos amigos, pero sí teníamos una linda relación. Viene y me dice, estoy muy preocupado. ¿Qué te pasa, Chulo? Estamos jugando en la instancia final y hay que hacer algo. Digo, mira.
Conozco una persona.
Yo conozco una persona que... Pero yo no tengo relación con ese periodista, le digo. Pero si vos me conseguís la fecha de nacimiento y el nombre completo, se soluciona.
Bueno, mierda. Los simuladores.
Me dice... Te lo frisa, te lo envuelve y lo frisa y le sacamos toda la mufa.
A todo esto para poner en contexto. Instituto ya había ganado la apertura, tenía que jugar la final con el campeón de clausura para ver si ascendía en 2004.
Con Almagro.
Exactamente.
Bueno, conclusión, el Chulo me dice, yo me encargo. No sé cómo, viene el Chulo y me dice, acá tenés todo. Bueno, yo voy a la señora esta, digo, tome, señora, y no sé qué más hizo, pum, lo metió en el frisa.
Al lado de los bifes ahí.
Ascendimos pretemporada, primer partido, jugamos con Banfield acá, empatamos 1-1,
gol de Raimondo, sí.
vamos a Buenos Aires, le ganamos 2-1 Argentino Junior con gol de Raimondo también y con un golazo del Quique Ortiz de fuera del área. Estamos y de repente pum, empezamos a perder 7 partidos consecutivos que pierde el Chulo y hasta que dice Chulo, bueno, se fue. Va. Voy y digo, qué mierda, ¿qué habrá pasado? Entonces me encuentro con la nieta de la señora. Y digo, che, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dice, no, yo entiendo ahora. Mi abuela se mudó en agosto.
Y
se enchufó la heladera.
¡No!
Y se desfrizó.
No, se desfrizó.
Maravilloso. No creo, Turco, que tenga una mejor que esa.
No, pero tampoco.
Pará. La que contaste antes de la nota, peleándote con los hinches en Flandria, es muy buena, pero voy a elegir la que vos quieras.
No, yo tengo una, volviendo de Misiones, esa fue muy linda. Volvíamos de un 2-0 frente a Crucero del Norte y traía yo mi comentarista y 3 periodistas más porque no había un mango, entonces dividíamos los gastos. Ya a la vuelta, en Entre Ríos, creo 3 de la mañana más o menos, veníamos muy contentos. Todos dormían, yo venía manejando, todavía me duraba la adrenalina del relato y todo eso. Gendarmería Nacional nos para, de dónde viene, hacia dónde va. Mira, venimos de Crucero del Norte, de Misiones. ¿Y qué hacen ustedes? Vamos a Córdoba, yo vengo de relato un partido. ¿Usted es periodista? Sí, soy periodista. Hágase un lado. No nos veíamos ni las manos, no pasaba nadie, éramos nosotros. Yo creo que los gendarmes se deben estar durmiendo, entonces digo, vamos para un auto.
Paremos a alguien.
Entonces me dice, ¿qué lleva en el baúl? Y todos los equipos de transmisión. Le digo al gendarme, parate atrás del baúl, yo te lo abro desde acá, porque se van a caer las cosas. Me dice, no, bájese usted del auto y abra, con un, así bien duro. Digo, uy, estamos hasta la mano acá. estos quieren algo. Abro el baúl, me dice, ¿y todo esto? Y bueno, acá tiene los equipos de transmisión. ¿Y usted qué hace? Yo soy relator. Me muestra la credencial. Esas cosas de la vida. Yo las pulseritas las tiro.
No la tenis.
Me la había guardado. Y había guardado que nunca imprimo nada. Y acá está, mirá, acá está. Yo venimos de este lado. Esta es la constancia. ¿Y usted es relator? Sí, sí. ¿Me haría un favor? Digo yo, en el silencio de una noche bien hermosa, estrellada, los chicos durmiendo en el auto, con este correntino, porque hablaba como correntino acá, y el otro en el medio de la ruta me dice, y voy a tratar de imitar la tonada, me decía, ¿usted qué relator me haría un favor a mí? Sí, le digo, ¿qué necesita? Miren, mi mayor que está en el medio de la ruta, él es hincha de River, fanático hincha. Y ese día, River le gana a Talleres 1-0 con gol de Mina.
Ajá.
En el Kempes, 1-0, gol de Mina, del colombiano. Y le digo, ¿y? ¿Usted me le relataría el...? Perdón, le digo, son las 3 de la mañana, ¿usted qué? Quiero que me relate el gol de Mina a Talleres, gol de River, y que al final usted diga, ¡que viva el fútbol Piculichi! Digo, yo no puede ser lo que me está pasando, 3 de la mañana... Digo, me lo mandó Dios porque me venía ya casi durmiendo, ya se estaba terminando el efecto de la adrenalina. Le dice, mayor, ¿puede venir usted? Y viene, todo serio, dice, le presento al Turco Samir, relator, me abraza. Yo nunca me había abrazado un gendarme, me sentí tan protegido. Me abraza el gendarme, dice, le tengo una sorpresa junto con el amigo acá. Y ya relató un gol de nombrarlo a Talleres ya era malo para mí, ¿viste? Entonces, digo, nombrarlo a River también, le relato. Gol de Mina, Herrera, golazo. Y al final digo, en la noche, en el silencio, ¡que viva el fútbol Piculichi! Cuando yo no lo miraba, yo miraba a la nada. Cuando miro así, el mayor gendarme estaba llorando, ¿sí? Epa. Me abraza, nos abrazamos los tres, me dice... Que siga y que tenga una buena ruta, gracias, esto nunca me lo voy a olvidar, yo tampoco, hermano, nunca me voy a olvidar. Me subo al auto y me dice, estaban todos despiertos ya.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Y ahí le cuento la historia, ¿no? Esa fue la fue linda, ¿viste? Porque no hay algo, algo raro, malo.
¿Cómo fue esa historia? Un viaje a Tres Arroyos, creo.
Sí, a Tres Arroyos, volvimos a Tres Arroyos.
Lucas Cruzado,
chido. La locura de, no lo hago nunca más, de viajar a esos lugares y después volver de noche.
No hacer noche en el lugar, sino
volver. No hacer noche en el lugar, volver directamente en el auto. Y volvíamos un día de Tres Arroyos y nos perdemos. Pero nos metimos en un lugar que yo decíamos, ¿cómo salimos de acá? No había GPS ni. ¿Cómo salimos de acá? Y de la nada, te juro, de la nada, haciendo así, un tipo a caballo, en bici. Pero de la nada. Entonces. Abrimos, maestro, estamos perdidos. Sí, que yo voy para allá, pumba. Nos da el camino para salir. Hacemos así, bueno, no estaba más, te juro. Nos llevó, salimos. No estaba más.
Son todas historias muy raras.
Sí, está todo relacionado.
No sé si veníamos los dormidos, ¿viste? Pero. No, son raras, pero. Bueno, y en ese mismo viaje también tuvimos un inconveniente con uno de los pibes que. Llovía, frío, y bueno, se nos queda sin nafta el auto, él baja, hace dedo, no nos quieren llevar a dos, entonces él dice, voy yo, y no volvía, cuando baja, lo vemos caminando así todo, que venía, Lucas
Cruzado, mandamos saludos al chino, sí.
Venía, le mandamos un saludo grande, que
saludo
venía bastante, como perdido, estaba con el frío, porque no conseguía volver,
bajo la presión.
Se vino caminando. Estaba helado, lo metimos adentro, le sacamos la ropa mojada, le pusimos, bueno, la pasamos bastante fea, pero bueno, anécdotas que tenemos de, yo siempre decía, tenía ganas de escribir un libro sobre las anécdotas del programa. Nosotros contábamos los kilómetros que hacíamos, después en el programa decíamos 15.633 kilómetros siguiendo institutos, qué sé yo. Bueno, y son muchos kilómetros y es lindo. Hubiese sido lindo. Creo que lo voy a hacer a la a la, al libro.
La última mía.
Sí, te quería preguntar, Turco, en este sí. tren de anécdota y cosas, de lo que estamos contando de vivencia, ¿qué significa para vos, porque me gusta eso como relator, qué significa para vos relatar a Instituto y lo que has generado vos con el hincha, con el club, con este sentido, creo que también de pertenencia? ¿Qué significa para vos relatar a Instituto?
Y yo me emociono cuando vos me decís eso. Para mí es una pasión lo que... No vivo de eso. Te imaginas que vos me decís relatar Instituto y yo ya me... Yo extraño, por ejemplo, no veo la hora de ir mañana a relatarlo a Instituto, de pararme en la cabina, que arranque el partido. El hincha para mí es... tengo mucho amor por el hincha de Instituto, que se une a esta historia como anécdota. Uh-huh. Yo saco colectivos. Che, ¿por qué saca colectivo? Y porque hay hinchas que quieren viajar y por ahí uh-huh. no tienen, por ahí tienen.
Che, pero, ahora a Rafael.
Sí, ahora a Rafael la saco. Che, Turco, ¿por qué cobras tanto? Y porque hay hinchas que no tienen para pagar. ¿Sí? Entonces lo armamos al viaje. El último viaje fue a Jujuy, fue hermoso, saqué dos colectivos. Uh-huh. En uno iba yo y en Tucumán, en un pueblito de Tucumán, los chicos me dicen, che, paramos, vamos a parar, ya era las 7 de la mañana, paramos, no me acuerdo bien la localidad de Tucumán, paramos en una estación de servicio y en una garita estaban tres hinchas de San Martín de Tucumán, con la camiseta de San Martín de Tucumán, con los bombos, las trompetas. Digo, qué raro esto acá. Bajo el colectivo, me acerco y le digo, muchachos, ¿qué hacen acá? Estamos esperando un colectivo de la barra de Instituto y fue por Santiago.
¿Los olvidó?
Sí, no, pero había otro que pasaba por acá y el chofer no quiso parar. No te puedo creer. ¿Y ahora no tenemos en qué ir? ¿Pero qué, ustedes van a alentar? Sí, vamos con la música gloriosa, vamos a tocar con... Suban. Che, pero suban. ¿Y cuánto es? Suban, dame nombre, apellido y DNI y suban. Los necesito poner en la lista. Uh-huh. Al toque me llama Adrián Pereira, me dice, Turco, ¿cuánto es? No es nada. ¿Cómo que? Vamos, cuando llegamos a Jujuy, en realidad llegamos a Jujuy, ¿quién nos esperaba? Nadie sabía. Nadie de los colectivos, yo solamente sabía que el Tano Riggio nos esperaba pasando la frontera, pasando la policía, el puente de Jujuy, ya en Salta. Estoy en una Volkswagen, la chata de Volkswagen, ¿cómo es? La Amaro, uh-huh. blanca. Tengo baliza prendida, yo venía hablando por teléfono, no decía el nombre, ya te vi, dale Tano, vamos, y lo seguimos. Y al chofer le digo, seguí esa chata. Y el del colectivo atrás sigue a nosotros. Y nos empezamos a meter, estaciona, fíjate que el hincha venía medio dormido, bajamos los dos colectivos en la finca del Tano, que es una casa de campo hermosa, una pileta, un quincho enorme, esas casas de estancias viejas que tiene como 10 habitaciones. Bueno, nos metemos, los colectivos afuera, empiezan a entrar y nadie sabía que el Tano los estaba saludando. Hola, Tano, lo abrazo yo primero, y empieza a saludar a todos los hinchas. Y nadie se da cuenta que era el Tano Riggio.
Que estaban yendo,
yendo a la casa del Tano. Estaban en la casa entrando, hasta que uno se despierta y me dice, Turco, perdón. ¿Quién es él? El Tano Riggio. No, mirá lo que... Ah, foto, colgamos los trapos, comimos un asado, cada uno llevaba su asado, uh-huh. lo hizo alguien ahí al asado.
Nadie sabe quién.
Se hizo el asado. Me puse, Tano, seguro no me lo puse a relatar el partido, el gol del Tano Riggio, recreando el relato del Bocho Uriev, los chicos de Tucumán de esa manera, con la música. Fue un viaje espectacular, fuimos y volvimos... gracias a Dios, de forma espectacular. Volviendo a lo que vos me decías, y el hincha de Instituto es... Yo tengo mucho amor por el hincha. No puedo... Banco al hincha de Instituto. Por ahí me duele mucho que en los grupos se peleen. Porque uh-huh. perdió, che, ¿por qué lo pone a cuello? Entonces uno pone paño frío, muchacho. No se vayan del grupo. Se enojaron, no se vayan. Tan enojados, no hablen, dejen pasar el otro día.
Hay
mañana
que unir, vamos a hablar. No dividir.
Ah, claro, banquen ahí, porque este grupo tiene 120, 150 participantes y después un partido quedan 100 Y después me dice, Turco, ¿me podés volver? No te vuelvo más, le digo, no te vayas. Te quedá acá y bancá los trapos. Pensá distinto, pero no se peleen.
Uh-huh. Bueno. Vamos, Hernán, ya a la parte final.
Sí, señor.
Le agradecemos el tiempo a los muchachos, a la gente de Bestia Turismo también. A Gustavo
por Gustavo,
acompañarnos, como siempre.
Nuestro auspiciante
de la última ronda de mi parte, te dejo el cierre.
Sí, señor.
Se la voy a hacer por ahí un poco más al Marce que al Turco, porque lleva muchos años siguiendo el instituto y ha visto a muchos institutos. ¿Cuál es, Marce, para vos el máximo ídolo de la historia del instituto? Y si te parece bien lo que proponen muchos hinchas en redes, que el Monumental pase a llamarse Estadio Osvaldo Ardiles.
Qué dilema.
Te tiró dos preguntas pesadas, ¿no?
Primero, antes quiero mandar un saludo grande a Mamadera, que está pasando un momento difícil.
No me diga.
Con su hijo.
Con su hijo, sí.
Por suerte está saliendo.
Bueno,
fuerte
hermano,
abrazo a Mamadera. Y al Edu Anelli también, que tiene el mismo nombre que Mamadera.
Para los dos.
Mira. Yo creo que los ídolos, yo voy a hablar del ídolo, no que después triunfó, porque vamos a ser sinceros, Kempes es un ídolo, pero es más un ídolo después por lo que consiguió después.
No tanto por lo que hizo en instituto, que le fue bien, pero no al nivel de otros jugadores.
Así es. Y si yo tengo que hablar de un ídolo, sí, yo creo que...
El Pitón.
Que Pitón, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque Pitón ha tenido gestos que por ahí la gente no lo sabe. En esta famosa embargo de la caldera, del filtro y de distintos elementos,
salió a frenar remate el Pitón.
Salió sin decir nada él, y ¿sabés quién más? Víctor Brizuela. Lo digo ahora. Víctor no quiso decir nunca. Él y Víctor Brizuela pusieron plata para que el instituto pudiera recuperar esos elementos. Pitón cada vez que viene va a la cancha, se interioriza. Vos lo ves en las redes sociales a Pitón. Es el jugador que más se expresa por instituto, ex jugador. Entonces yo creo que sin duda, por más que mucha gente ahora, muchas generaciones no lo conocen, no lo vieron, creo que es el jugador que más representa
lo que significa
instituto. Lo que significa instituto, por lo que fue en instituto y por lo que él siguió amando instituto ya cuando no estuvo en instituto.
Y el estadio, bueno, se la abro a los dos a la pregunta, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que más allá de, no quiero meterme en temas ideológicos, políticos, ni de grieta. No,
totalmente.
Así se llamara, no sé, Raúl Ricardo Alfonsín, por decirte una
pero
cosa.
Pero tiene que ser algo propio de instituto.
Tiene que ser algo propio de instituto. Como es el Marcelo Bielsa, como es el Diego Armando Maradona.
Uh-huh. Pero no demoremos más. Tendría que ser rápido.
Hay un costo político que pagar y ese se la tiene que bancar. Y el hincha de instituto tiene que apoyar esa decisión.
Había un dirigente, ¿sí? Mira cómo hacía hablar.
Mire,
no le... quiso cambiarlo.
Claro.
Porque
claro.
Tenía miedo de la represalia que podía venir de arriba.
Mire usted.
Sí, Pitón Ardiles es un excelente.
Yo creo que Pitón.
Si el Cocayo hoy no hubiese sido Talleres, sería Cocayo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la gente también fue injusta con el Cocayo.
Sí, yo también creo que es lo
mismo. Cocayo, también hay que saber que Cocayo, cuando él jugaba en la selección, venía, e instituto hubo un paro, o los jugadores amenazaron con un paro, la plata que él recibió,
sí.
Él tenía 18, 19 años, la plata que él recibió por el pago de la selección, ¿te acuerdas cuando la selección viajó a... hizo un...
al norte.
Viajó a Europa y jugó con Alemania, con Suiza... la de Bilardo antes del Mundial 86. Vino Cocayo y esa plata la donó. No la donó.
La puso.
La puso el club y dijo: acá tenés esta plata, pagale a los jugadores. Y eso, y la gente se queda con. Fue a Talleres.
Y cuando Cocayo fue técnico, le quedaron debiendo plata. Uh-huh. Y el presidente anterior, a Juan Manuel Cavagliato, le dijo: te debemos tanto, vendé una publicidad y esa plata sacátela para vos, lo que te debemos. Sí, pero yo no sé vender publicidad. Aún se la siguen debiendo y el Cocayo. Ama el club, es hincha de instituto, me dicen, bajo ningún punto de vista, nunca en mi vida cruzaría por mi cabeza iniciar cuestiones legales. Amo a instituto.
Y otro ídolo, creo que también quedó mucho en la retina de la gente, es, sin haber sido de las divisiones inferiores, creo que el Miliki.
Sí, claro.
Hoy un tipo también que simboliza trabajando en instituto, hablando siempre bien de instituto, un poco lo que es el club, ¿no?
Uh-huh.
Pero Pitón Ardiles.
Perfecto. Bueno, yo hago como para que vayamos cerrando, me gustaría obviamente agradecerle a los dos por estar presente, por esta charla tan linda que hemos tenido sobre el instituto. Creo que a la gente le va a gustar porque se ha transmitido un poco lo que es la gloria. Pero arranco por el Turco y después Marce, pero volviéndolos a traer a este presente, ¿qué les gustaría que pase con instituto? ¿Qué desean para instituto de acá en adelante, de acá en más?
Hay una cuestión, yo separo mis sueños a la realidad. Y yo sueño con entrar a una sudamericana arañando, ¿sí? Pero puesta la realidad, esto de que estamos preparados para enfrentar un torneo internacional, yo sueño con Instituto en primera división del resto de mi vida, que no descienda más, ese es mi sueño.
No volver ese infierno.
No volver a la segunda categoría del fútbol argentino. Yo sueño con un instituto grande, yo sueño con una preferencial que tenga una bandeja más arriba, con la máquina de escribir todo. Yo sueño con un estadio, es un sueño, ¿no? Uh-huh. Pero para eso hay que acompañar al presidente de turno o al que venga, será Juan Manuel Cavalliato, será Juan Domínguez en las próximas elecciones, no uh-huh. sé, pero hay que acompañarlos y más allá de que pueda haber diferencias, sepamos de que ellos le quitan horas a sus familias, le quitan horas a su trabajo porque trabajan de otra cosa, porque tienen la posibilidad de meterse en un club, porque meterse en un club es perder,
es dejar la vida,
es dejar la vida, ¿no? Trabajar. Yo una vez fui a una reunión en el Orfeo, llegué a 7:30, la reunión que yo tenía a las 8, y a las 7:30 ya lo vi a Pablo Nepote y a Juan Manuel Cavalliato reunido con un sponsor, 7:30 de la mañana. Y por esas cosas no se sabe, ¿sí? Se acuestan tarde. Uh-huh. Más allá de las diferencias, yo sobrepongo la razón por sobre cualquier tipo de emoción. Si somos emocionales, estamos perdidos. Hay que razonar la cosa. Y déjame mandarle un saludo a mis ídolos, que mi esposa Mayra, mi hijo Said,
mande nomás.
Mi hijo Yassel, mi hija Samira, que son los que bancan cuando yo me voy, ¿no? Uh-huh.
Que cuando viajas a seguir a la gloria. No te emociones, sí, Turquito.
Sí. Yo me terminé separando.
No, yo me banca mucho, Turco, entonces.
Yo me terminé separando.
Sí, pero. Yo me. Bánqueme, yo soy un así, soy.
Sí,
soy.
Lo bancamos.
A muerte y peleó con vos, pero de pronto tiro una lagrimita.
¿Tú, Don Marce, todos institutos?
No me hablé. Tercero es hincha de Belgrano. Pero bueno. Te voy a hacer corto con mi sueño. Uh-huh. Yo sueño con verlo instituto campeón y que mi viejo también lo pueda ver campeón.
¿Cuántos años tiene tu viejo?
Mi viejo tiene 85 años.
Fue candidato a presidente.
Fue candidato a presidente, sí, participó políticamente, socio, hincha. Él nos llenó de. Ahora me hace emoción, yo también estoy emocionado.
Pero eso define un poco lo que es instituto, ¿no? Sí, es la familia.
Sí, sí, bueno. Y me gustaría, así como festejamos este ascenso, él ya no va más a la cancha. Pero me gustaría que el día que instituto pueda ser campeón, decirle, viejo, te busco.
Y vamos.
Vamos a la cancha y.
Ah, vale.
Y festejar juntos. Sí. Sí, me encantaría.
Y hay un sueño chiquitito que no lo puedo decir porque expondría a uno de mis hijos, pero bueno, no.
Dígalo si quiere,
no,
está abierto el micrófono.
Sabemos que juega muy bien al fútbol.
Está en Las Palmas.
Jugaba en Instituto, ahora juega en Las Palmas y yo lo vi hacer 5 goles con la camiseta de Instituto.
Está bien.
Es central. Le pega
5 goles
en un partido. Sí, en distintos partidos, de cabeza, uno de cabeza y después de tiro libre. Y
después hablamos si hay que representar algo.
Sí. ¿Quién dice, Turquito, que pueda algún día
relatar algún gol del hijo?
Relatar un gol de tu hijo en primera.
Que pueda. Un día le hizo un gol, jugaba en un campeonato y él no es muy perfil bajo, nada que ver conmigo. Yo soy muy extrovertido, él es más tímido. Uh-huh. Hizo un gol al ángulo y después yo lo recreé con un relato y le digo, hijo, ¿por qué no lo festejaste? Era el sexto, papá. No se festejan los sextos goles. Tenía 8 o 9 años. Y no se festeja. No, y mis hijos me bancan a muerte esta historia, ¿no? Yo llego en noviembre, diciembre y digo, no relato, no sigo más. Me cansé de instituto, voy a ver los partidos. Me voy a sentar a ver los partidos. Y salta Samira, mi hija, me dice, ¿estás cansado, papá, no? En enero vas a ver cómo te dan ganas de volver a hacer todo. Y así todos los años.
Bueno, Chorito.
Espectacular.
Ha sido un gusto charlar con ustedes, muchachos.
Nos reímos, nos emocionamos todos juntos.
Somos 4 personas que hemos seguido estos últimos 15, 20 años a todos lados del instituto, así que conocemos un poco el tema y queríamos llevarles a su casa esta linda charla. Nos reencontramos la próxima, espero, chicos.
Muchas gracias. Claro.
Sí, señor.
Muy agradecido. Bueno, nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.